Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién querréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos pusieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Todos. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pueden tomar asiento. Aquí está una historia durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un poco antes está siendo el enjuiciado y hay, dice la Biblia, durante la fiesta, que era la fiesta de la Pascua, en donde se usaba que un gobernador soltara a un preso. Y esta costumbre muy posiblemente fue hecha por causa de que los gobernadores, al tener delante del pueblo mala fama, ellos en ocasiones querían que el pueblo los quisiera un poquito más. Y de esta manera hacían algunas cosas, muchas veces no eran cosas sabias o coherentes, pero aún así lo hacían. Y entonces tenían esta costumbre que dejar salir a alguien, no importaba lo que esa persona había hecho. De tal manera que encontraron acá que el mismo Pilato, en el versículo 16, dice: tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato les dice: ok, ¿a quién quieren que yo os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Los dos tenían una buena fama, pero Barrabás era una fama mala. Era una persona que tenía una fama que no era muy buena. Las cosas por las que se le reconocía a Barrabás era porque, dice ahí, era famoso. ¿Famoso en qué? Bueno, si nosotros pudiéramos pensar en criminales famosos, ¿en quiénes piensas, hermano? Podemos pensar en el Chapo, amén, que quizás si nos está viendo le mandamos saludos. Pero podemos quizás pensar en criminales que han sido muy famosos por las cosas tan atroces, tan malas que han hecho. En años pasados recordamos a mucha gente que fueron famosos, como el Mocha Oreja, ¿se acuerdan? No era una buena fama. El pozolero, el que metía a la gente ahí en los tambos de ácido, y más para allá atrás, Jack el Destripador, ¿verdad? Entonces ha habido mucha gente mala. Uno de esos famosos, como Al Capone, como famoso de que era malo, encontramos a Barrabás. La primera cosa que quiero que veamos acerca de Barrabás es su condición. Su condición, una de ellas era que era famoso, otra era sedicioso. Vean lo que dice Lucas capítulo 23. Vamos a ir un poquito ahí adelante a Lucas capítulo 23, en el versículo 18. En la Biblia encontramos pasajes que son muy similares, o son similares, hablándonos de la misma historia. Aquí en Lucas, aún siendo un escritor diferente, un evangelio diferente, encontramos la misma historia. Vamos a leerla toda, no es mucho. Lucas capítulo 23, en el versículo 18, dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, hablando de Jesús, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. De tal manera que Barrabás era un sedicioso, era una persona que alborotaba al pueblo para que se rebelaran contra la autoridad. Ese era Barrabás. No era alguien que realmente hacía una revuelta completa, pero alguien que instigaba, alguien que no estaba de acuerdo con el gobierno, alguien que no estaba de acuerdo con las leyes, y era alguien que lo hacía para mal. De tal manera que Barrabás estaba acusado por sedición y, dice la Biblia, por homicidio. ¿Cuántas personas alguien tiene que matar para ser un homicida? Solamente una. De tal manera que Barrabás era un homicida, era una persona condenada. Versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Es más, dice en el versículo 22, pero él les dijo por tercera vez. En el versículo 4 fue la primera vez, en el versículo 14 fue la segunda vez, y ahora aquí otra vez en el versículo 22 les dice por tercera vez: qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Él estaba dispuesto a soltar a Jesús, mas ellos, versículo 23, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, de tal manera que la gente, el pueblo, los sacerdotes gritaban aún más fuerte: crucifícale, crucifícale. Qué interesante que días antes, en la entrada triunfal del Señor Jesucristo, la gente estaba gritando: Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Qué interesante que días antes, este hombre justo, el Señor Jesús, estaba entrando y la gente se estaba gozando, la gente estaba contenta de ver al Hijo de Dios entrando ahí en Jerusalén. Pero ahora la gente estaba gritando. No sabemos si era la misma gente o simplemente estaban siendo instigados por los propios sacerdotes, pero ahí están. Si hubiera sido la gente, es muy posible que hayan cambiado. ¿Se acuerdan de cuando creo que era Pablo y Silas que llegaron y les decían: este es Júpiter y este es Saturno, algo así? Y de repente ellos dijeron: no, no, no se arrodillen. Y después ya los querían echar a la cárcel. ¿Cómo cambia la gente bien rápido, verdad? En el matrimonio: oh, sí, te amo, eres lo mejor, y al siguiente día te odio, ya no te quiero, vete de acá. Cambiamos bien rápido. Aquí está esta gente queriendo matar a Jesús. Versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces. Versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La condición de este hombre Barrabás era un hombre famoso, famoso de maldad. Era un hombre homicida, era un hombre sedicioso, era un ladrón. Vean Juan capítulo 18, Juan capítulo 18 en el versículo 39. Aquí está nuevamente la historia, un poquito más corta, pero encontramos nuevamente lo que sucede. Juan capítulo 18 en el versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. ¿Y Barrabás era qué? Ladrón. Era ladrón, sedicioso, homicida, famoso. Esa era su condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cuál es tu condición delante de Dios? La condición de Barrabás era una condición deplorable. Pero sabes, nuestra condición, estamos nosotros en el mismo lugar. Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra de Dios un poquito acerca de nuestra condición. Romanos 3, 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 23 dice que todos somos pecadores. Hermano, hermana, cada uno de nosotros, nuestra condición es que si nos ponemos a un lado de Dios, vamos a encontrar que somos injustos, somos pecadores. Pero muchas veces no queremos reconocer nuestra condición. La mayoría de las veces queremos echarle la culpa a alguien más. Queremos decirle al Señor: Señor, mira, yo no soy tan malo, Él es peor que yo. Mira, Señor, yo nada más robo 1,000 pesos a la semana, Él roba 10,000. Yo nada más he matado a una persona al año, Él mata a 10. Yo nada más, mis mentiras son blanquitas, las de Él, las de ella son más grandes. Y cómo nosotros estamos tan acostumbrados a echarle a la culpa a alguien más. Nunca soy yo. Y porque nunca reconocemos nuestra condición, no vamos a poder dar ese siguiente paso. No vamos a poder encontrar la bendición de Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición. Reconoce tu condición. Reconoce que yo soy un miserable pecador. Yo soy un miserable mentiroso. Yo soy un miserable ladrón. Yo soy un miserable adúltero. Yo soy un miserable orgulloso. Yo soy un miserable, y añade lo que realmente eres. Esa es nuestra condición. Dios se agrada de aquellos que reconocen su condición. Pero ve lo que dice Lucas 18 en el versículo 10. Lucas 18 en el versículo 10. Había ahí alguien que decía: ay, Señor, yo no soy tan malo como ese cuate. Ese otro, ese sí es malo. Ese señor, el vecino, ese sí es malo. O aquella persona que está en la cárcel, él sí es malo. Qué bueno que está ahí. Lucas capítulo 18 en el versículo 10 dice la Biblia: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Wow, es bueno darle gracias a Dios, amén. Pero este no le estaba dando gracias a Dios sinceramente. Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, amén. Y esa es la oración de muchos: oh, Señor, te doy gracias porque no soy, y echamos, como Fidel. Señor, gracias, te doy que no soy como Bulmaro. Oh, Señor, gracias que no soy, ¿verdad? Oh, aquí como ¿quién más? No, ellos, ese es bien pecador. Señor, gracias que no estoy tan feo como Federico, amén. Oh, Señor, gracias que no soy tan perverso como aquel. Pero eso será lo que Dios realmente que nosotros digamos. Dice ahí, continuando leyendo, este hombre estaba diciendo, orando, puesto en pie: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, o hasta adúlteros. Ni aún, ahí había un publicano que estaba orando a un ladito, ni aún como este publicano que se roba los impuestos y se queda con una parte del pueblo del dinero. Yo nunca he robado. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Amén. Oh, Señor, todo lo que yo hago aquí en la iglesia, hago tanto limpio barro. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás ahí por dentro? Dice: yo doy, yo ayudo, yo doy mis diezmos. Versículo 13: más el publicano, estando lejos, No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Hermanos, cuando estamos de la presencia de Dios, ni siquiera queremos ver a nuestro Dios. Nos da vergüenza, nos avergonzamos cuando nos damos cuenta de nuestro pecado. No queremos ver a Dios y decirle: oh Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de que tú seas mi Padre celestial. Y nos avergüenza de reconocer nuestro pecado. Pero eso es precisamente lo que debemos de hacer: ser lo suficientemente hombres para decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy así, yo reconozco que he pecado, Señor, y me avergüenzo de mi pecado, y tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres sin pecado. Y este hombre publicano así estaba, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se daba golpes y decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué hice esto, Señor? Perdóname, Señor, diciendo: sé propicio a mi pecador. Yo soy el pecador. Cuando David estaba orando y le estaba diciendo al Señor: ve conmigo ahí a Salmos capítulo 51. Cuando David estaba orando y estaba orando a Dios, y ve lo que dice ahí en el versículo punto 5 es antes del versículo 1. Ve lo que dice el versículo punto 5, Salmos 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Te acuerdas lo que había dicho David? David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé, Urías. ¿Cómo que hizo? Un daño grave, un pecado grave, amén. Pero David, versículo capítulo 51, ahora sí, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis qué, mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de quién, de mi pecado. David estaba diciendo: oh Señor, esta es mi condición. Mi condición es que yo soy pecador. Reconozco, versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con Dios y le dijiste estas mismas cosas? Y le dijiste al Señor: Señor, mi condición, oh Señor, no merezco nada. Soy pecador. Y esa era la condición de Barrabás. La condición de Barrabás era su pecado. Número 2, podemos ver su castigo, su condenación. ¿Cuál era el castigo que merecía? ¿Cuál era la condenación que él merecía? Él merecía morir en una cruz. Era reo de muerte. Merecía morir colgado y clavado. Morir en una cruz no era nada bonito. La crucifixión fue cruel y sanguinolento método utilizado por los romanos para ejecutar a asesinos, ladrones y aún a cristianos. La crucifixión fue la más antigua de las penas capitales empleadas contra personas indeseables. Fue practicada por persas y escitas, se empleó después en Siria, en Egipto, en Grecia y mucho después aún ahí en Roma. Durante el Imperio Romano, los ciudadanos romanos no podían morir en la cruz por ley. Ellos, era algo tan fuerte que para el romano, un ciudadano romano, no se le daba ese tipo de pena. Era una ofensa muy grave al derecho civil y estaba reservado a asesinos, ladrones, piratas, esclavos, fugitivos, rebeldes y más tarde a los cristianos. Morir en una cruz era algo vergonzoso. Morir en una cruz era un acto público, era descabellado. Nadie quería tener algún familiar ahí muriendo en una cruz aún. De tal manera que su castigo de él era algo era algo que él merecía. ¿Sabes cuál es nuestro castigo? Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Nuestra condición es que somos pecadores. Pero lo que realmente merecemos, dice acá Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Y podríamos decir, oh, yo no soy hechicero. Oh, yo no, yo, ahí se dijo fornicario, yo no soy fornicario. Yo no soy homicida, que bueno, ya me libré, amén. Yo no soy incrédulo, abominable, pero dice ahí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Biblia que en el momento en que decimos que nunca hemos mentido, ya nos hemos hecho mentirosos y pecadores. Porque todos y cada uno de nosotros somos mentirosos. ¿Cuántos homicidios tengo que cometer para ser un homicida? Con el primero. ¿Cuántas mentiras debo de decir para ser un mentiroso? Con la primer mentira. Oh, yo no suelo decir mentiras como algunos. Yo no digo tantas mentiras como el vecino. Tenía unos, tengo unas primas que aún ellas decían a la gente, no, no le crean a mi papá. Primo, no, no le creas a mi papá. Nosotras nada más, tenía mi tío dos sobrinas, dos hijas, y ellas decían, nosotras nada más le creemos un 1%. Ya conocían a su papá. Wow, las hijas al papá. Y decimos, oh, yo no soy tan mentiroso como el tío. Yo no soy tan mentiroso como el vecino. Sí, pero aún somos mentirosos. Cada uno de nosotros somos mentirosos. Y dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que realmente merecemos. Eso es lo que realmente debe de ser nuestro castigo. Lo que tú y yo, hermano, hermana, merecemos es el infierno. El infierno, el diablo lo pinta de una manera bonita. El diablo dice, mira, el infierno no es tan malo como lo dice la Biblia. El infierno, ni creas que es un lugar que arde con fuego y azufre. No es un lugar donde los dientes rechinan. No es un lugar a oscuras y de tormento. No es un lugar, no. Hay un Dios de amor y no, no le creas a la Biblia que es un lugar tan malo. Mira, el infierno es como el bar El Pecadito. ¿Amén? ¿Cuántos conocen el bar El Pecadito? Ay, algunos querían levantar la mano, ¿verdad? Pero el infierno es un lugar en donde hay una barra de vinos y de cerveza, hay humo por todos lados, hay edecanes, hay música, hay luz y sonido, se está, Lady Gaga canta ahí en el infierno y todo está bien, tus cuates van a estar ahí. ¿Te quieres ir al cielo donde no tienes tus amigos? Mejor al infierno. Y el diablo nos pinta un lugar donde todo va a estar bien, un lugar de diversión. Es más, aún dice el diablo, en el infierno hay un toro mecánico. ¿Ven? ¿Cuántos se lo han imaginado así? Un toro mecánico. Y ahí está el diablo con su cola y su garfio, su tenedor. Y no, hermano, hermana, el infierno es un lugar de tormento. Es un lugar donde hay fuego, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Es un lugar apartados de Dios, sin la presencia de Dios. Pero el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Y eso es lo que nos quiere hacer creer. Nuestro castigo es un castigo severo. El castigo de Barrabás por sedicioso. El castigo de Barrabás por ladrón. El castigo de Barrabás por homicida. Por ser tan famoso, merecía el peor de los castigos, morir en la cruz. Y aún al valiente más valiente y al malo más malo, cuando ya está a días de morir, mira, les entra el miedo. Empiezan a pensar que su fin está cerca. Se burlan de todo mundo, pero ya cuando ven su fin que está cerca, empiezan a recapacitar y empiezan a decir, wow, esto es cierto, ya nada me va a sacar de ahí. Yo me puedo imaginar a Barrabás pensando estos son mis últimos días. Ya nada me va a librar de esta. En ocasiones pasadas iba y robaba y me metían a la cárcel y salía libre. Y otra vez hacía algo, entraba a la cárcel y salía libre. Pero esta ahora sí era de a de veras. Ahora esta sí está condenado. Y Barrabás, pensando en esto, ahora sí voy a morir. Su castigo, su condenación era en una cruz. Yo me imagino que Barrabás empezó a pensar en esos clavos. Barrabás comenzó a pensar en los latigazos que iba a recibir, en el castigo que iba a tener, en la burla, en la gente burlándose, él cargando esa cruz, yendo hacia ese lugar. Sabía que iba a ser una muerte muy dolorosa. Pero de repente empieza a escuchar él su nombre y empieza a escuchar el nombre de Jesús. Quizás aún hasta Barrabás se lo encuentra ahí en la cárcel, en el pretorio. Quizás hasta cruzaron miradas. Quizás aún hasta el Señor Jesucristo le pudo haber dicho: ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a salvar. Quizá. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo empezó a gritar y empezó a decir: suelta a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Número tres, lo que podemos ver y darnos cuenta es que su cuenta fue anulada. La cuenta que debía Barrabás, lo que él realmente merecía, fue anulado, fue borrado. Él merecía morir en la cruz del Calvario por sus actos, por sus hechos, pero Jesús tomó su lugar. Y sabes, hermano, hermana, el Señor Jesucristo ha tomado nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir en esa cruz, ir al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar. Mateo capítulo 18, ve lo que dice ahí, Mateo 18 en el versículo 23. Mateo 18, 23. Dice que aquí había un rey, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, 10,000 talentos es más que 10,000 pesos. Un talento aproximaba casi a unos 30 kilos de peso. A 10,000 talentos era aproximadamente 300,000 kilogramos o 300 toneladas. Y si hubiera sido de oro, era muchísimo dinero. Era algo que nunca podía él pagar. Y dice después: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentiroso, porque no lo iba a poder pagar. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow, qué tremendo. No sé si hace tiempo escuchaste una noticia allá en Torreón. Un taxista iba manejando, iba dando una vuelta en U, y de repente iba pasando por ahí en Torreón, no sé qué hacen allá en Torreón, pero iba pasando un Lamborghini, y el taxista le pega al Lamborghini, el Lamborghini sale volando y lo destruye todo, amarillo. Graves problemas para el taxista. Decía la historia, el taxista ni trabajando toda su vida iba a poder pagar el Lamborghini. Pero se bajó el dueño, vio todo, el señor de los cielos, no sé quién era, el Chapo, y dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, ¿verdad? No sé si era por buena gente o por mala gente, le dijo: no te preocupes, y le perdonó la deuda. Que bueno fuera, ¿verdad? Que así fuera siempre. Que choques, deuda perdonada. Qué bueno fuera. Pero este hombre, una deuda muchísimo más del valor de un Lamborghini, viene el Señor y dice: ok, estás bien, te perdono todo. Y este hombre: ¿todo? No, sí, todo, te perdono todo. ¿En serio? No, sí, en serio. Ok, se va bien contento. Pero allá afuera, dice la Biblia, versículo 28, saliendo ese mismo siervo, halló a un consiervo, a un cuate de él, que le debía solamente 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. Mira, Cristo ya nos perdonó tanto, tantas cosas. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha perdonado. Ni con todo el dinero del mundo podemos pagar lo que Cristo ya me perdonó. Pero nos damos la vuelta y aquí un hermano me mira feo, la esposa me hace algo, tu esposo te hace algo y no lo puedes perdonar. Y dice Dios: ¿cómo es que yo te he perdonado todo? Merecías el infierno, merecías la muerte, merecías condenación y te he perdonado. Tú, siendo un hijo de Dios, aprende a perdonar. Es lo que dice la palabra de Dios. Este Barrabás, él le fue perdonado su cuenta. Su cuenta que él debía ahora estaba en ceros. Ve lo que dice Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. El Señor Jesús tomó el lugar de Barrabás. Versículo Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en un vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él estaba diciendo: ya todo se acabó, ya todo se terminó, la cuenta ha sido pagada, ya todo ha sido pagado, ya no hay nada más que hacer, nada más que pagar. Con mi muerte lo he pagado todo. Y con la muerte de Cristo, Él nos dice a ti y a mí: ¿sabes qué? Tú ya no tienes que pagar nada, ya está todo pagado, ya está todo pagado, ya no te preocupes. ¡Qué bendición! Qué bendición. Si tú estuvieras ahí en un Walmart y estás comprando una televisión para ver el torneo de fútbol siguiente y la vas cargando, una televisión de 65 pulgadas, y estás bien contento porque ahora sí te vas a endeudar, no importa, ¿verdad? Todo sea por el fútbol. Y entonces estás saliendo y viene uno de tus amigos que tú en la secundaria lo defendiste. Y tu amigo dice: oh, ¿te acuerdas que me defendiste? Wow, qué tremendo. Mira, abrí un negocio, abrí una tienda, ahora tengo mucho dinero. Déjame pagar tu tele. Y tú le dices: no, ¿cómo? Y él dice: sí, te insiste en pagar tu tele. Seríamos medios tontos decir que no, amén. Yo nomás digo una no, dos no, pero ya la de tercera, ok, bueno, ni modo. Y entonces paga tu tele, 20,000 pesos. Y tú dices: ok, gracias. Y te sales con tu tele todo bien contento. Y eso es lo que hizo Jesús. Bueno, no pagó tu tele, amén. Tú te la tienes que pagar. Pero Él pagó nuestra salvación con su sangre preciosa. Pero si tú ya estando en el carro, tú dices: ¿qué tal si mi tele no está pagada realmente? Y como que te remuerde la conciencia un poquito, regresas a la tienda, hablas con la cajera, sacas tu 20,000 pesos y le dices: aquí está mi dinero, yo quiero pagar. ¿Qué te va a decir la cajera? Va a decir: ya está pagado, usted váyase. No, pero esos billetes quizás son de mentiritas. Ese dinero quizás no sea dinero justo como mi trabajo, o no es tarjeta de crédito como la mía sí sirve. Aquí está mi dinero. Y van a decir: no, señor, está loco, ya se pagó. Es lo mismo que nosotros a veces queremos hacer. Jesús ya lo pagó todo. Él pagó en la cruz con su sangre preciosa. Pero Nosotros queremos regresar y decir: Señor, ¿qué tal si tu muerte no contó? ¿Qué tal si lo que tú hiciste en la cruz no contó? Mira, Señor, yo lo voy a pagar con mis buenas obras, lo voy a pagar con mis buenos hechos, y voy a hacer esto y aquello para pagar lo que ya está pagado. No, hermano, cuando Él dijo consumado es que la cuenta ya ha sido pagada. Él tomó nuestro lugar y tú lo único que tienes que hacer es aceptar su pago. Es más, ni siquiera tienes que convertirte en un miembro de una iglesia cristiana. Simplemente tienes que aceptar el pago que Él hizo por ti. Ve lo que dice 1 Pedro 3:18. Él tomó nuestro lugar. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Quién era el justo? El Señor Jesús, amén. ¿Quiénes son los injustos? Todos nosotros. Dice la Biblia: el justo Jesús por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y quiero terminar con este versículo, capítulo Juan capítulo 15, versículo 13. Mientras tanto voy a leer Isaías, perdón, aquí tengo otro versículo, Isaías 53, lo voy a leer, ve a Juan 15, pero Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, hermana, cuando uno de nuestros hijos se porta mal, ¿cómo nos duele? Cuando uno de nuestros hijos hace algo, duele hasta el alma. Ahora imagínate todos los pecados de todo el mundo ser puestos en Cristo. Ese fue el sufrimiento que Él padeció. Y Juan capítulo 15, versículo 3 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo tomó el lugar de Barrabás. Él le dijo: ¿sabes qué? ¿Vas a morir en la cruz? Quítate. Yo voy a tomar tu lugar. A veces no nos gusta que tomen nuestro lugar. Cuando ya te van a dar el pedazo de pizza y viene el amiguito, ¿verdad? Y te quita y agarra la pizza y luego tú te formas y ya no hay. Y te quedas sin el pedazo de pizza. A veces cuando viene el castigo de los niños y le van a dar a uno, pero el papá se equivoca y le da al otro, dice el uno: ah, pues qué bueno, ¿verdad? Tomó mi lugar. Ahí sí nos gusta que tome nuestro lugar. El Señor Jesucristo tomó mi lugar. Tú y yo merecíamos morir en la cruz, ir al infierno, pero Jesús tomó mi lugar. Dale gracias a Dios que tenemos un buen amigo que dio su vida por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Aún al encontrarnos en la condición que nos encontrábamos, aunque merecíamos un castigo severo, Él saldó nuestra cuenta, pagó nuestra deuda, dio su vida por nosotros. ¿Qué habrá pensado Barrabás al salir de este lugar ahora justificado?